Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En minutos, los socios de coalición de Pedro Sánchez van a dar su apoyo a la proposición de ley de amnistía. Es lo previsible. Superará así el primer trámite en las cámaras tras un debate acalorado al que no ha asistido el presidente del gobierno. Sánchez interviene mañana en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, y por eso se ha vuelto a desaparecer. Ya lo hizo en su día con la ley del solo sí es sí, por ejemplo. Ahora mismo se están debatiendo las comisiones de investigación pactadas entre gobierno y los socios independentistas. En unos minutos profundizamos en cómo se ha desarrollado ese primer debate de la legislatura, pero quédate con estas tres cápsulas como resumen. Uno, el portavoz socialista Patxi López ha sido el encargado de defender la ley.
La Constitución, la propia Constitución, nace de una amnistía. No habría ni transición ni Constitución sin amnistía. Y es verdad, no la incluyó, pero tampoco la excluyó.
El líder del PP, Núñez Feijóo, dice que la ley de amnistía es una vergüenza nacional, un bochorno internacional, aprovechado para anunciar una iniciativa en el Senado.
Abriremos una comisión de investigación y no la cerraremos hasta saberlo exactamente todo. Todo lo que están negociando, quiénes son los mediadores, cuánto cobra cada mediador, cuál es el contenido y avance de la negociación y qué están negociando en nombre de los españoles.
Desde el independentismo, Gabriel Rufián vuelve al referéndum.
A Cataluña estén preparados.
En Cataluña estamos preparados y preparadas para ganar o para perder un referéndum. Y ustedes, lo digo porque hace 4 años un pleno como este era imposible.
Un ple com aquest era imposible. Ay, amigo, ¿qué pasará de aquí a 4 años?
Mira qué chulo el tío. Bueno, a todo esto, ¿te acuerdas de que Puigdemont quería hechos y no palabras? Bueno, pues hoy ha visto cómo el catalán no va a ser oficial en la Unión Europea y en lugar de cargar contra Sánchez, carga contra el Partido Popular. No sé por qué, pero me da a mí que lo que quieren es volver a Cataluña y que lo demás, ya veremos. Él ya se verá. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Maribau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Enseguida volvemos al politiqueo patrio, pero hoy hay información de última hora que creo que me parece muy, muy destacable. Hablamos de Oriente Próximo, de la guerra entre Israel y Hamas. Esta noche han vuelto a sonar las sirenas en suelo israelí ante la amenaza de ataques. Sin ir más lejos, Hezbollah desde el Líbano ha reivindicado siete de estos ataques. El titular del día, por lo que podría significar de cara al futuro próximo, es que Estados Unidos endurece su discurso sobre las actuaciones de Israel. Lo que antes era un apoyo incondicional con alguna advertencia, hoy se ha convertido en una crítica abierta al gobierno de Netanyahu, incluso a la composición de ese gobierno. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, dice Biden que Israel está perdiendo apoyos, que Netanyahu debería cambiar los miembros de su gobierno. ¿Qué es lo que critica Biden exactamente?
La verdad es que ha sido un cambio, por lo menos a la hora del lenguaje, ¿no? Porque Israel y Estados Unidos han ido siempre de la mano, la misma voz, al hablar de las acciones, al hablar de lo que pasaba sobre el terreno, de lo que había que hacer sobre el terreno, y también a la hora de las declaraciones. Pero esta misma tarde, en una reunión con donantes aquí en Washington, el presidente afirmaba que Israel comenzaba a perder ese apoyo internacional en su guerra contra la organización terrorista Hamas por los bombardeos en Gaza, y que su gobierno decía que era el gobierno más conservador que había habido nunca en la historia de Israel. El gobierno de Israel necesitaba un giro, un cambio, porque gran parte de sus miembros no cree en la solución de los dos estados independientes, un estado Israel, otro estado palestino. Bibi, decía Biden refiriéndose a Netanyahu, tiene una decisión que, decía el presidente de los Estados Unidos, es muy importante, tiene que fortalecer su gobierno y tiene que cambiar a su gobierno para buscar una solución duradera para un conflicto que dura mucho. Son palabras muy fuertes, ¿no? El presidente de los Estados Unidos diciéndole al presidente de Israel que tiene que cambiar su gobierno. Son declaraciones del presidente Biden, eso sí, unas declaraciones sin micrófonos, sin cámaras, son sin duda la ruptura más importante, al menos en el lenguaje, como te decía Ángel, del apoyo de los Estados Unidos a Israel, sí, sí, en el actual conflicto a Gaza, en la actual guerra en Gaza.
Otra discrepancia, más allá de la operativa de la guerra, es el día después, ¿no?
Ahí ya había discrepancias previas, porque Blinken, el secretario de Estado, lo había dejado muy claro. Es decir, no se podía dejar un vacío de poder una vez que terminen las operaciones militares. Y Estados Unidos lo que quería era que la Autoridad Nacional Palestina se hiciera cargo, ¿no?, de las riendas en Gaza una vez que terminen las operaciones militares. Y Netanyahu, hoy, en un vídeo grabado antes de las declaraciones de Biden, decía que ni hablar, reconocía la discrepancia con Biden en este asunto, pero decía que nada de meter a la Autoridad Nacional Palestina en Gaza, que no iba a meter, decía en ese vicio Netanyahu, a los que promueven el terrorismo para que gobiernen en Gaza después de lo que pasó el 7 de octubre.
Abrimos tiempo de tertulia porque los dos están interesados, como es lógico. Carmelo Encinas y Maripau Domínguez, buenas noches, pareja.
¿Qué tal? Buenas noches.
Maripau, hola.
Hola. Muy buenas noches.
Carmelo.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Bueno, a mí sí me parece que hay un cambio, como tú bien decías, un cambio importante en el discurso, que ya apuntaba de alguna manera Biden a que, bueno, pues había que cambiar algo de lo que estaba ocurriendo en Gaza, porque de alguna manera Estados Unidos, al ser el gran protector, el primo de Zumosol, por decirlo de alguna manera coloquial, de Israel, también estaba arrastrando el desprestigio internacional que está recibiendo Israel por lo que está pasando allí, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué consecuencias tiene, entiendes, aparte de este giro en la retórica, qué consecuencias puede tener? Porque ahora mismo en el Congreso de los Estados Unidos está el tema de los presupuestos, ahí está el dinero para armamento para Israel y Ucrania.
Está, no, para Ucrania no está.
Para Zelensky, está Zelensky allí intentando convencerles de que a ver qué hay con lo suyo. Entonces, ¿qué consecuencias puede haber? Porque hay, teóricamente, 14.000 proyectiles van de camino desde Estados Unidos a Israel para seguir manteniendo, digamos, el rearme de Israel, pero aquí esto va a cambiar, no va a cambiar, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, es que además ese nuevo armamento lo ha tenido que enviar Biden haciendo un requiebro al Congreso, uh-huh, evitando al Congreso, sí, sí, porque el Congreso no se lo apoyaba, porque la ayuda a Israel va en el mismo paquete de la ayuda a Ucrania, y los republicanos dicen que si no hay un cambio en la política migratoria de los Estados Unidos, si no va todo en la misma ley, no se va a aprobar. Y seguramente el Congreso se irá de vacaciones esta semana hasta el próximo año y no habrán aprobado ni la ayuda a Israel ni la ayuda a Ucrania. Y además hay que tener en cuenta, Carmelo, un asunto muy importante a nivel de política local, las elecciones en Estados Unidos. A Biden el conflicto le estaba costando apoyos desde el lado más liberal del Partido Demócrata, desde donde había recibido duras críticas, y ahí también hay que leer estas declaraciones de Biden también en ese contexto, ¿no? En el contexto de la política nacional de los Estados Unidos, con unas elecciones a menos de un año de distancia, y donde este va a ser sin duda un argumento muy importante. Y luego está evidentemente lo que es la imagen, ¿no? Que eso es muy importante, aunque solo sea en el lenguaje, es decir, Estados Unidos e Israel han caminado cogidos de la mano en todo este asunto hasta este momento, en que el presidente ha dicho, bueno, que hasta aquí hemos llegado, por una cuestión de visión internacional, como decías, es decir, porque también se estaba señalando a Estados Unidos a la hora de señalar a Israel por los bombardeos sobre Gaza, y también lo que le estaba costando desde el punto de vista de la política nacional a Biden de cara a las elecciones, claro, presidenciales del próximo año.
Maripau Domínguez.
Sí, hola Juan, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Maripau.
Esto, como todo, es una escalada, la relación entre Israel y Estados Unidos, que hasta ahora pues iba bien, hasta que ha dejado de ir bien. Pero, claro, yo no sé si a ti te parece que se puede contemplar la posibilidad, yo tengo mi opinión, pero tú estás ahí a pie del terreno y lo debes tener más claro seguramente, si se puede llegar a tensionar tanto esa relación que se retire la ayuda a Israel. porque eso también cambiaría mucho la estrategia de la guerra, claro.
Y creo cómo están las fuerzas repartidas y lo que significa el apoyo a Israel en los Estados Unidos en ningún momento se contempla.
Lo que está claro, sí, yo también lo creo, sí.
De lo que está claro es que al presidente Biden no le cae nada bien el presidente Netanyahu. Han tenido más de un enfrentamiento y más de un distanciamiento. Es decir, cada vez que Biden invitaba a Netanyahu a Washington era una gran noticia porque se sabía que a Biden no le cae bien Netanyahu. De hecho, las declaraciones de hoy son... Muchos las van a calificar en Israel, sin duda, de intromisión en el gobierno de otra nación. Es decir, que el presidente de los Estados Unidos te diga, cambia el gobierno porque tienes el gobierno más conservador y con este gobierno no vamos a alcanzar la solución que queremos, pues más claro agua, ¿no? Desde luego.
¿Sabes qué pasa,
Juan? Vamos...
Si me permites, es que, refiriéndome a esto, cuando pide Biden... que cambie el gobierno, le pide a Netanyahu algo que Netanyahu no va a hacer de ninguna manera, porque tiene un difícil equilibrio, como sabes, de poder en el Parlamento israelí está muy atomizado y Netanyahu necesita a los ultras más ultras para poder mantenerse en el poder, con lo cual
eso
de cambiarlo,
por eso Biden,
lo tiene muy...
Claro,
lo tiene
por eso Biden se lo recuerda, es decir, es que usted tiene lleno el gobierno de personas que no creen en la solución que todos salimos a decir que es la solución ideal, la de los dos estados. Tiene usted el gobierno donde la mayoría de su gobierno no cree en esta solución y si que queremos pelear juntos por esto, pues usted tiene que hacer algo con su gobierno.
Continuará. Juan, como siempre, gracias.
A vosotros. Buenas noches.
Un abrazo, Juan.
Buenas noches. La verdad es que aquí tenemos el lío político y ahora vamos a ello, pero el mundo está como está y, no sé, hago esfuerzos y lo hago a conciencia de no olvidarlo ni de una guerra ni de la otra.
Ni de la otra.
Nekane.
Hoy Zelensky ha estado en Washington, esta tarde se ha reunido con Biden y el presidente de Estados Unidos ha anunciado que va a dar otros 200 millones de dólares para poder combatir en la guerra contra Rusia. El presidente ucraniano se ha reunido en un intento ya casi desesperado por conseguir más ayuda militar y le ha salido bien. Lo ha hecho en un momento además clave en el que estaban a punto de terminarse los fondos aprobados por Estados Unidos para Ucrania. Y a pesar de que los republicanos mantienen el veto, Biden ha dejado muy claro que va a apoyar a Zelensky porque lo contrario sería un regalo de Navidad para Putin.
Yo, ante las dudas que están surgiendo en Hungría y algunos ultras de un lado y de otro, etcétera, etcétera, o sea, si en algo no se puede ceder, es en la ayuda a Ucrania.
Sí, porque en el momento, desde luego, en el momento en que se ceda con la ayuda a Ucrania, o sea, sobre la ayuda a Ucrania, cae, sin lugar a duda, digamos, aquel conflicto del lado de Putin, que ahora puede estar más o menos en tablas, aunque es verdad que la contraofensiva, la famosa contraofensiva del ejército ucraniano no ha dado los resultados esperados y bueno, y Rusia se ha mantenido en sus posiciones, sobre todo en la zona del Donbass, se ha mantenido en sus posiciones casi incólume. Y bueno, pues las cosas no están bien. Y ahora viene el duro invierno, Putin está bombardeando todas las infraestructuras energéticas para que pasen el mayor frío posible y de munición andan escasos tanto Rusia como Ucrania, porque efectivamente porque no hay dinero, efectivamente. De ahí acordaros que Putin se fue a Corea del Norte, que hay que bajar mucho, digamos, el listón de la dignidad para irse a hablar con el líder de Corea del Norte para pedirle munición, para que le mandara munición. O sea, así están las cosas. Y bueno, lo cierto es que realmente pues no se puede, no, si se le corta el flujo de dinero a Zelensky, pues es como decirle, aquí hay que ya dar por hecho que como poco Rusia se va a mantener en las posiciones que ha ganado en toda la zona del este de Ucrania.
Maripau, decíamos que el desastre puede ser dejar de apoyar a Zelensky y lo que supondría una victoria de Putin, aunque fuera un trozo de Ucrania. Es que lo siguiente no sabemos lo que sería.
Es que lo que ha ocurrido hoy en Estados Unidos, además, que hoy ha habido mucho foco, ¿no?, de informativo allí y preocupante. Hablábamos de Israel y lo que ha ocurrido con Zelensky, pues no sé, creo que debe preocuparnos también en Europa, porque si se le retira la ayuda económica a Ucrania, efectivamente, como bien ha dicho el propio presidente ucraniano, no se le puede hacer ese regalo, ¿no? Sería un regalo para Putin. Deja a Ucrania muy vulnerable porque necesita la ayuda de Estados Unidos. Ucrania no es un país como Israel, no tiene esa potencia, esa fuerza. Estamos hablando de Europa, de una guerra que tenemos aquí prácticamente en la puerta de casa, ¿no? Y es fundamental la ayuda de Estados Unidos. El hecho de que se vaya a cerrar ya el Congreso por vacaciones, ya no se vuelva hasta enero, no se tenga ninguna intención, por todo indica que no se tiene ninguna intención de aprobar esa ayuda, que además Ucrania tampoco tiene la suerte que tiene en el fondo Israel en este sentido, ¿no? En concreto. Es decir, que no se aprueba el paquete en el que van incluidas las dos ayudas, pero hay alguna manera de sortearlo para que Estados Unidos siga ayudando a Israel. En el caso de Ucrania no me parece a mí que vaya a ser así. Entonces, si no hay ayuda, no hay ayuda. Y punto. Y eso puede ser muy terrible para Ucrania. Y puede ser además, o sea, es que en el fondo es un favor que se le está haciendo a Rusia, ¿no? A Putin.
El mero hecho de plantear dudas. ¿Ya ibas a decir, Carmelo?
No, simplemente la diferencia entre, digamos, el apoyo a Ucrania y el apoyo a Israel es que el lobby judío en los Estados Unidos es muy poderoso. Es muy difícil ganar unas elecciones en Estados Unidos sin el apoyo del lobby judío, tanto demócratas como republicanos.
Curioso, fíjate, lo curioso,
apoyan a los dos lados.
Lo curioso es que el partido que apoya más abiertamente a ese lobby judío sería Donald Trump, pero es que también es el partido que apoya más a Putin.
A Putin, sí, efectivamente.
Menudo Carajal.
Sí, menudo Carajal.
Menudo Carajal.
Y en el caso de la guerra de Ucrania, yo creo que Rusia, la economía, a mí me parece que está prácticamente en bancarrota, a pesar de que han tenido unos ingresos importantes por el petróleo, porque subió mucho el petróleo, pero esto no satisface, digamos, el resolver una economía prácticamente en estado de colapso, ¿no? Lo que pasa es que es un país gigantesco. Rusia es un país gigantesco, y entonces sostener, digamos, una contienda le da una autonomía que no tiene Ucrania. Ucrania tiene una dependencia tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, que son básicamente los que están aportando apoyo a Ucrania. Tiene esa dependencia que hay que convencer a los ciudadanos de Occidente de que pongan dinero en una guerra que, bueno, pues a mucha gente puede resultarle ajena, aunque no lo sea, porque al fin y al cabo sí que nos implica a todos de alguna manera, pero les puede resultar ajena. En cambio, Putin vive de sí mismo, por decirlo de alguna manera, aunque tenga dificultades económicas. Aquel país es el país más gigantesco del planeta y tiene una fortaleza, lo quieras o no, para sostener una contienda mucho mayor de la que pueda tener Ucrania.
Y aquello es una dictadura salvaje, ya ves tú.
Y hace lo que quiere.
De todos modos, hay otra derivada en la debilidad del resto del mundo o en que Ucrania no acabe ganando esto, y son los países fronterizos, que te voy a contar que lo conoces tú mejor que yo por razones que no vienen al caso. Pero Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Moldavia, Rumanía, Glup, como al final Putin se haga con la suya, ¿eh?
Claro, porque todos esos países temen.
Finlandia.
Porque la historia...
Amigo,
la historia,
no hace tanto, ¿eh?
La historia que tienen es relativamente reciente y tienen el síndrome de que en un momento dado Rusia puede querer, digamos, tener un arrebato de imperialismo y cruzar esas fronteras. En fin, yo de todas formas creo que esta es una guerra ya de desgaste, claramente, y que, bueno, pues no sé hasta qué punto puede y debe prolongarse mucho más sin establecer algún tipo de negociación. Sinceramente creo que hay que sentarse a negociar.
Mira, me dice Enrique Cerveto, y tiene toda la razón, a modo de cierre del tema: en esta sociedad acelerada, la gente espera resultados inmediatos o nada. La guerra acaba de empezar, como aquel que dice, en Ucrania y en Gaza. Se refiere a términos bélicos. Bien. Y es verdad, sí. Estamos en el tuit y en la legislatura. Bien. Y... Sí, sí, estas cosas, por desgracia, son como son.
Porque además lo de Gaza, que parecía que podía ser, digamos, una cosa... Bueno, no tiene...
Operativamente sí, y puede durar X días. Pero luego...
Pero eso queda ahí, enquistado, pues, durante mucho
tiempo. Volvemos al politiqueo patrio, empezamos en el Congreso Necane.
Eso es, porque esta tarde ha sido el escenario de ese debate de la propuesta de ley de amnistía. Bueno, ha tenido el rechazo absoluto de la oposición. Fijo, le escuchábamos antes, amenazaba con crear una comisión de investigación para saberlo todo, porque asegura el líder del PP que lo que está ocurriendo es una vergüenza nacional y un bochorno internacional.
Nos opondremos a esta ley. Nos opondremos a los acuerdos que se esconden detrás de ella y que aún no conocemos. Utilizaremos todos los recursos legales y democráticos que tengamos a nuestro alcance para que no entre en vigor. Recurriremos ante todas las instancias nacionales e internacionales, políticas y judiciales. Y, por supuesto, derribaremos el muro que este gobierno tiene por objetivo levantar para dividir a los españoles en dos.
Misma línea ha seguido el líder de Vox, Santiago Abascal. También anuncia que recurrirán a la justicia para que Sánchez pague por lo que está haciendo junto a los independentistas.
Dar un golpe contra la Constitución, contra la igualdad de los españoles, contra el Estado de Derecho, contra el Poder Judicial, contra la convivencia, contra la prosperidad, ¿les va a salir gratis? Estén seguros que no. Y ahora voy a expresar mi deseo para el señor Pedro Sánchez, un deseo por el que voy a luchar, que tenga un juicio justo, con jueces y fiscales independientes. Pueden estar seguros de que nosotros no les vamos a conceder ninguna amnistía.
Ahora hablamos del rifirrafe con Abascal. Pedro Sánchez ya estaba cantado, no ha estado presente, imagino que para no quemarse o no ensuciarse, pero ha intervenido Patxi López.
No abandonamos ni a Cataluña, ni a los catalanes, ni las catalanas. Y por eso a los primeros pasos que dieron sus frutos, añadimos hoy, como continuidad coherente, la ley de amnistía.
Lo cogemos por donde queráis. Primero capítulo amnistía, luego otras derivadas. Maripau.
Bueno, pues por empezar por lo último, dice Patxi López que no están abandonando a los catalanes ni a las catalanas, no, lo que están es abandonando precisamente a los demás, al resto de españoles. Los están minusvalorando, los están menospreciando. Lo acabamos de ver en la reunión de ayer de política fiscal con las comunidades autónomas. No hay manera, o sea, España ahora mismo se ha quebrado. Hay una brecha ahí que se ha producido y que mientras seguimos avanzando en el tema de la amnistía, pues es que en lo demás no se avanza, al contrario. Es decir, es lógico. Ayer me hizo mucha gracia, por ejemplo, el consejero de Castilla-La Mancha, ¿no? Diciendo, es que unos quieren comer a la carta y a otros nos toca el menú diario, ¿no? Y es verdad. Entonces, ¿por qué tiene que tener Cataluña esa diferencia respecto del resto de España? Pues la tiene y la ha conseguido, la está consiguiendo la ley de amnistía, que cuenta, claro, es que cuenta con unos apoyos en contra que no salen. O sea, y bien que ha costado y le ha costado a Pedro Sánchez el conseguirlo, ¿no? A costa de lo que sea, de lo que sea. Hoy hemos visto, que no sé si lo tocaremos el tema o no, pero hemos visto en Europa que se ha dado carpetazo de momento de una forma elegante, como hacen todo en Europa, para escurrir el bulto, pero se ha dado carpetazo al tema del catalán como lengua oficial en Europa. O sea, pero las instituciones europeas.
Pero,
o sea,
eso sabíamos que no tenía ningún futuro.
Da, o sea, igual, pero ahora exigencia, pero se ha vuelto a cabrear
el gobierno,
cada vez que Puigdemont se cabrea, pues en la Moncloa tiemblan un poquito se ve el movimiento desde
fuera. Yo creo que ya tiemblan menos, una vez que ya ha
pero
puesto
siguen
los...
temblando.
Maripau,
siguen
una temblando. Vez que se ponen los 7 escaños que faltaban para completar la investidura, ya el temor es bastante menor. Porque evidentemente el día en que sale investido Sánchez, pues digamos la fortaleza de el señor Puigdemont baja de forma bastante bastante notoria.
Queda legislatura,
yo,
¿eh?
Año
y poco para las elecciones.
Sí, sin duda, pero bueno, habrá presupuestos, yo estoy convencido que habrá presupuestos, y una vez que haya presupuestos, bueno, las cosas ya... a mí me parece que las exigencias de Junts, pues digamos que no tendrá demasiada capacidad de presión. Decías lo del, me ha recordado lo que decía el de Castilla-La Mancha del menú a la carta. Esto viene de Bono, decía Bono siempre, a mí me llamaba mucho la atención que dice cuando alguien quiere comer aparte es que quiere comer mejor, decía, ¿no? Esa es una frase que nunca se me olvidará.
Pues aquí no falla.
Bueno, volviendo al debate, a mí el debate, bueno, pues me ha aburrido, me lo he tenido que tragar, porque era mi obligación hacerlo, pero a mí me ha aburrido más que nada porque yo he escuchado los mismos argumentos de unos y de otros. Bueno, pues he visto a Patxi López tragándose, porque al final esto de la amnistía, defenderlo, pues es tragarse un sapo, porque sin lugar a duda la amnistía es impopular, esto no hay la menor duda, y que hay gente incluso que ha votado al Partido Socialista que...
No, y que el propio Patxi López decía lo contrario hace cinco meses.
Con lo cual, pues bueno...
Claro, no es que sea impopular, pues, es que una de dos, o mentía antes o miente ahora.
Pues es difícil, digamos, y bueno, pues él ha hecho lo que buenamente ha podido por explicar cómo se cambia de opinión por las circunstancias, ¿no? Por lo demás, bueno, yo creo que yo no he escuchado ningún argumento nuevo que no lleve escuchando desde hace dos meses, con lo cual no sé hasta qué punto se puede ya, más allá de seguir, digamos, los trámites parlamentarios que se frenarán en el Senado, porque así lo ha dispuesto el Partido Popular, que tiene allí mayoría absoluta y ha hecho una reforma incluso de las normas de la Cámara para poderlo retrasar lo más posible, ¿no? Pero más allá de esto, pues ya no sé qué más argumentos debemos de escuchar, y yo creo que el tema, a pesar de la importancia que tiene y de la trascendencia que tiene, empieza a cansar un poco. Sobre todo empieza a cansar porque además...
No, si el tema cansa mucho, pero cuando veamos a Puigdemont paseando por Barcelona, haciéndonos un corte de mangas, se va a pasar el cansancio.
No,
se va a pasar el cansancio.
A mí ver la jeta de Puigdemont, como tú dices, no sé si paseando por las Ramblas o por donde sea.
O bajando del avión como si fuera tarra de ella, ya verás.
Se me hace duro también, como el primero, o sea, porque tú sabes la opinión que yo tengo del personaje. Pero sí que creo que, hombre, a mí lo que me parece es que estamos olvidando de otros muchos temas que, bueno, no digo que lo de la amnistía no sea medular, porque lo es un tema muy polémico, muy muy controvertido, sin lugar a duda, pero ojo, mientras tanto la vida sigue y hay que resolver otros muchos problemas, y sí, hay claro. que hablar de otros muchos problemas sí. que le afectan sí. a la gente.
Sí, claro.
Sí.
Muy breve, Maripau, por favor.
Vale, pues sí, es que no se trata solo de la amnistía y de si Puigdemont vuelve o no vuelve. No, se trata de todo lo que hay colateralmente. Por eso recordaba la reunión de ayer de política fiscal. Es que nos va a costar a todos los españoles... y esto va incluido también en todo lo que se ha negociado para conseguir la ley de amnistía, nos va a tocar a nosotros apechugar con todo el tema de la deuda que se le va a perdonar a Cataluña, que son 15.000 millones de euros. Es que es muy fuerte.
No, o pero sea, dice la ministra Montero que no se negocia con ellos aparte.
No, que va. No, cuando ellos mismos están reconociendo ya, los catalanes, los de Junts, ya están reconociendo que existe esa comisión bilateral y que por eso la consellera no fue a la reunión, ¿no? Como los demás. La única que no fue, por Dios.
Una pincelada.
No, muy rápido, pero no hay que olvidar que la ausencia de Cataluña en el Consejo de Política Fiscal es... lo de siempre ha
ya, pero
siempre
lo, ha pero fuera. Pero la condonación de la deuda,
pero
no.
Que le, exactamente, no, ojo, eso no nos es han perdonado 15.000 millones que vamos a tener que pagar entre todos.
Condonar deudas todos. A Cataluña, yo lo que sí que creo es que todas las... Yo estoy en otra comunidad autónoma, me toca tener alguna responsabilidad, yo vamos, exigiría...
Pues que condone la deuda
si
todas.
Me permites, Maripau,
no,
yo exigiría el mismo trato, exactamente el mismo trato, y eso yo creo que pues se debe exigir. Todas.
Pero si es que... Pero si es que es una mentira como un castillo... Condonar la deuda quiere decir que la va a pagar otro. Punto. Luego es imposible condonar la deuda a todos porque la vamos a tener que seguir pagando. Es una mentira. Condonar la deuda a Cataluña quiere decir que la van a pagar las demás. Y si las demás lo exigen, es imposible porque entonces no te la va a pagar Cataluña. Conclusión. La vamos a pagar los de siempre. Ya, bueno, y ya está.
Yo soy de la comunidad cualquiera. Claro. Castilla-La Mancha, Castilla-León, cualquier sea.
Que es mentira.
Yo quiero un trato
imposible.
¿Por qué?
Pues porque hay que pagar ese agujero. La deuda, dice, se condona, se tapa y se olvida. Es mentira.
No, al final, evidentemente.
Pues ya está, conclusión.
Bueno, pues el Estado tiene que hacerse cargo.
Perdona, el Estado. El Estado eres tú y soy yo.
Sí, somos todos. Sí, pero no es lo mismo que todos paguemos la deuda, la condonación de la deuda de Cataluña.
Que todos paguemos
todo. Claro, la condonación.
O sea, que nos suban más impuestos.
Bueno, vamos a ver. Lo que está
claro. Hay que dar las gracias porque solo se le ha perdonado a Cataluña. Pero entonces,
¿qué crees? ¿Que solo se le ha perdonado a Cataluña?
Perdona, por supuesto que no, pues ni un puto duro, ni a Cataluña ni a nadie, o sea, que el que tenga menos déficit y menos deuda, es decir, que ha cumplido las normas, ese tiene que joderse y pagar la pasta a Cataluña.
Eso no es lo que yo estoy diciendo.
Entonces tiene que pagar a la de todos.
Yo lo que te estoy diciendo es que en la misma proporción que se ha condonado la deuda a Cataluña, se le tiene que proporcionar la condonación.
Sí, ya lo has dicho 20 veces. Bueno, que es mentira, joder, Carmelo.
Que eso no puede ser.
Porque eso lo pagarán también. Si tú estás en Madrid y te condenan una parte de la deuda que tienes, aunque no lo tengas con el FLA, la tengas
que
con
sí,
la FLA,
que ya lo has dicho.
Pues eso lo tendrán que pagar también los catalanes, los de Asturiano, los de Andalucía.
Que los catalanes no van a pagarlo.
¿Pero por qué no?
Porque tienen comisión bilateral y si no te quitan al presidente del gobierno, es que nos hemos bajado las bragas para que este señor esté de presidente del gobierno. ¿Y no se las va a subir?
¿No se las va a subir? Yo te digo lo que yo haría si fuera presidente.
Y bueno, y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta.
De Castilla-La Mancha o de Andalucía o de donde fuera.
Claro. Permitidme otro asunto. Yo quiero que escuchéis con atención esto que ha dicho, iba a decir un descalificativo, esta mujer, porque me parece gravísimo y no sé si el gobierno es consciente, lo digo de manera retórica, sí que lo es, de con quién ha pactado. Cuéntame, Lecane.
Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, que ha utilizado el pleno de esta tarde para señalar una lista de jueces o miembros de las fuerzas de seguridad que, en su opinión, deben ser juzgados.
Personajes oscuros como el coronel Baena, más conocido en redes como Tácito, o como Pérez de los Cobos, los dos hermanos, el que es juez y el policía, en colaboración con otros personajes como Marchena, cómplices de la politización de la policía y también de la justicia española, junto con otros personajes indecentes como Espejel, Lesmes, Ollarena, Lamela y tantos otros, en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato.
Primero, cuando dice los hermanos Pérez de los Cobos, uno que es juez y otro que es policía, no tiene ni pajolera idea, porque uno es juez y el otro es guardia civil. No es lo mismo. Pero hay que aguantar esto. O sea, ¿a esta tía le tenemos que seguir pagando el sueldo? Diciendo una lista con nombre y apellidos de jueces, fiscales, policías, ¿y hay que seguir pagándole el sueldo? Bueno, ¿no os parece repugnante?
Bueno, a mí me parece, por supuesto, me parece repugnante porque además mete, o sea, dispara discreción, ¿eh? Porque, oye, puedes, digamos, afinar un poco y decir que la Operación Cataluña, todo esto relacionado con la Kitchen, esto que hubo, pues evidentemente es algo que no es digno de un Estado de Derecho, esa es la verdad. Pero que esta señora se permite el lujo de empezar a disparar y no deja títere con cabeza, ¿no? Sin ningún tipo de fundamento, con todo lo que han robado
los de su partido, empezando por los Puyolones, siguiendo por los del Palau, siguiendo por los del Liceu, con todo lo que se han llevado y no han devuelto ni un duro, no, hay que ser sinvergüenza.
Tienen un problema, yo creo, de amnesia.
Tiene un problema de corrupción, de amnesia.
Porque realmente es verdad que digamos que este partido tiene un pasado, pues que no es para precisamente para sacar demasiadas conclusiones favorables sobre sus raíces, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Y dices, hay que pagarla, pues esto es la democracia, amigo. Hay que aguantar incluso a este tipo de personajes.
Yo creo que el Congreso de los Diputados está pervirtiendo claramente. Decía Nogueras que en cualquier país normal estos seres oscuros serían juzgados. En cualquier país normal se le habría llamado al orden porque está señalando a personas que forman parte del sistema judicial, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del ejército, de un cuerpo militarizado como es la Guardia Civil, en fin. O sea, ha tocado todos los palos, ha tocado todos los pilares del Estado de Derecho y lo ha hecho en la Cámara de Representación de la Soberanía de España. Y no pasa nada, ni se le llama al orden, ni se le dice nada, porque ahí cualquiera puede subir a esa tribuna hoy en día y decir lo que le dé la gana.
Bueno, porque eso es así. Esto es
Está señalando a jueces.
Aunque no
está
señalando a magistrados
del Supremo.
Aunque no nos
está
guste,
señalando Maripa, a Guardia Civil.
Si te lo he dicho yo antes, hombre, antes que lo dijeras tú, ya he dicho que a mí lo que me parece, pero... Pero es que, en sede parlamentaria, tú dices lo que quieres, tienes libertad para decir lo que quieres. Y ya sabes tú que eso, ¿cómo lo protege la Constitución esto? Esto es lo que hay.
Y te tienes
que tragar estas cosas, eso es evidente. Porque dices, ¿cómo? ¿Llamarla al orden? Yo no sé cómo se le puede llamar al orden. Se puede decir, oiga, este intente, digamos, no disparar a diestro y siniestro, no sé quién se lo tiene que decir. Se lo puede decir la presidenta de la Cámara, no lo sé.
Tal vez la presidenta, está señalando con nombres y apellidos.
Un parlamento tiene esa libertad absoluta para decir lo que quiera, incluso lo que no nos gusta oír o lo que nos repugne.
Pero como bien sabes, a veces se llama al orden porque se transgreden ciertos límites y entonces sí, se reconviene. A mí me parece que se ha transgredido, que se ha pasado una línea roja, muy roja y muy grave. Señalando con nombres y apellidos a magistrados, a Guardia Civil, etcétera.
Déjame dos minutos. Mensajito de Legalitas, que nos trae Paloma Serrano.
¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? No te preocupes. Con Legalitas, crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y ahora, 2 meses gratis de su servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios. Que nada te pare.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
¿Es cierto que ya está aquí? Teddy celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora un 30%.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Carmelo Encinas. Propuesta de Carmelo. El tema Vox y ¿qué más?
A ver, ¿a qué llega todo esto? Porque el PSOE ha dicho que va a denunciar a Vox ante la Fiscalía por las declaraciones de Abascal contra Sánchez y también el asedio a sus sedes. El líder de Vox, recordamos que decía que llegará el día en el que el pueblo quiere colgar por los pies al presidente. Y los socialistas ya han dicho que no se van a quedar parados. Consideran que estos hechos pueden ser constitutivos de delitos de odio contra los socialistas. Quieren que caiga sobre Abascal y Vox todo el peso de la ley y del Código Penal, por lo que creen que son actuaciones de acoso, amenaza y ataque contra los socialistas.
Te paso el balón, Carmelo. Yo creo, opinión personal, dos cosas. Una, es impresentable lo que ha dicho, que no tengo ningún otro calificativo emitible. Es impresentable. Y dos, no creo que judicialmente vaya a nada.
Sí, yo no le veo que tenga efectivamente mucho recorrido, porque, bueno, pues, entre otras cosas, además, el señor Abascal es un señor aforado, con lo cual, pues, es difícil, digamos, meterle mano. Razones habría, porque a mí sí me parece...
Sí, que pero dice que es figurado.
Todo muy figurado, pero fíjate que a mí me parece una incitación al odio y a la violencia de libro. Sobre todo en el contexto en que se produce, porque se produce en un contexto donde el señor Abascal, no el señor Feijóo, ni gente del Partido Popular, salvo alguna excepción, como Esperanza Aguirre, que sí que ha ido a Ferraz incluso a controlar el tráfico ahí alguna vez, pues no han ido a Ferraz a acosar, digamos, la sede del Partido Socialista, que a mí, sea la sede que sea, acosar sedes me parece impresentable, pero encima ya si va gente que provoca saltos de violencia, pues, y ahí ha estado el señor Abascal, y ahí ha estado el señor Ortega Smith tomando nota y amenazando a la policía de si les provocaban, una cosa verdaderamente terrible. Entonces, el contexto en el que se producen estas declaraciones, a lo mejor si se hubieran producido en otro momento hubieran tenido otro sentido, pero en el contexto en que se producen me parecen gravísimas, gravísimas. Y además esto ha provocado hoy en el Congreso, digamos, que el señor Abascal se haya sentido muy ofendido, muy ofendido, y prácticamente casi le ha declarado la guerra a Feijóo, porque Feijóo ha condenado taxativamente estas declaraciones. En fin, yo creo que es verdad que el Partido Socialista lo ha usado, porque le ha proporcionado una munición al Partido Socialista para digamos engordar de alguna manera, sentirse especialmente ofendido o hacerse la víctima, porque realmente, hombre, lo que se dice...
Sí, pero se lo ha dejado votar.
Se lo ha dejado, exacto. Lo que sí. Se dice de Sánchez es absolutamente indecente, no se puede decir eso, no se puede estar deseando a alguien que el pueblo, digamos, se rebele y termine colgando por los pies como si fuera Mussolini. Hay que recordar que Mussolini...
Sí, la estampa era esa.
La estampa era la de Mussolini en el lago de Como, ¿no? Pero hay que recordar que quienes colgaron de los pies a Mussolini fueron los partisanos, no los camisas negras, que ahora mismo la ultraderecha europea parece tener como referente a esas camisas negras de Mussolini.
Maripau.
Pues es que yo diría exactamente lo mismo que has dicho tú, Ángel. A mí me parecen palabras intolerables, absolutamente. O sea, se tienen que condenar, sea del partido que sea, se tienen que condenar. Pero que judicialmente, pues no creo que vaya a tener mucho recorrido, porque, bueno, pues se amparará en la libertad de expresión, etcétera. Cuando dice Pachi López que caiga sobre él todo el peso de la ley, Hay que recordar que cuando que en España existe la presunción de inocencia en todos los procesos judiciales, con lo cual el hecho de que tú demandes a alguien, lo denuncies o te querelles, etcétera, etcétera, no significa que el peso de la ley vaya a caer, sino que, bueno, pues quieres que la justicia actúe, pero no, hombre, no significa automáticamente...
Desde el punto de vista político, la traducción es... El PSOE quiere seguir con este lío, claro. Y para eso lo presenta y seguir alimentando. Como los otros tampoco dicen ni excusas ni lo retiran, sino que siguen alimentando la cosa. Y dicen, pues hombre, bien, pues lo vamos a seguir alimentando, aunque no vaya a ningún lado. Claro, pero ya cuando se presente, cuando nos den la denuncia, cuando se admita, sí. Cuando no se admita, da igual. El ruido.
Pero son poco inteligentes en Vox, porque encima... Efectivamente, pero, se han reafirmado y Abascal ha dicho que se siente muy orgulloso y muy honrado por el hecho de que el PSOE los demande, etcétera, etcétera. Y todo esto le resta fuerza al mensaje de la oposición contra la ley de amnistía. ¿Le resta fuerza? Porque hoy...
Le resta fuerza, pues, y resta espacio y resta todo.
Claro, hemos estado muy pendientes los medios de todo este ruido, como tú decías... en lugar de seguir ahí centrando el tiro, lo que significa la ley de amnistía.
Me quedan 6 minutos y quiero tocar el tema que proponía también Maripau.
La ministra de Sanidad, que quiere restringir más el consumo de tabaco, prohibir fumar, por ejemplo, en las terrazas, es una de las primeras decisiones de Mónica García, sacar del cajón ese plan antitabaco que ella elaboró allá por 2021. Lo hemos tratado hace un rato en el tema del día. El ministerio quiere ampliar las zonas libres de humo, regular los vapeadores que perjudican, igual que el tabaco, a la salud. Y lo que plantea Maripao es si este plan se va a debatir y se aprobará con el consenso de todos los sectores afectados.
Tema polémico, porque todo el mundo tiene colegas, amiguetes o familia que fuma y que fuma en pipa después de lo de hoy y que va a fumar menos, por lo menos en menos sitios. No sé cómo lo veis, Maripau.
A ver.
En 2 minutos, porfa.
Soy de la Liga Antitabaco. O sea, así de claro, ¿vale? Así de claro.
A partir de ahí ya.
Claro. Así. No, pero, en casa somos dos y hay uno que fuma. Evidentemente no soy yo. Quiero decir que. Bueno, que sé lo que
significa. Pero que no fuma en el dormitorio, por ejemplo.
No, para nada, ni siquiera en casa, ¿eh?
Pero él lo hará,
o sea, dentro, no, en el interior.
Por respeto a ti, por no, claro.
Abre y en su terracita, allá que va a fumar. Pero yo estoy muy acostumbrada a ir a restaurantes donde vivimos, que es la Comunidad de Madrid, donde además hay mucha más libertad que en otras comunidades autónomas en ese sentido, porque también lo hemos vivido, que viajamos mucho por España. Cuando tú reservas en un restaurante, en una terraza de fumador, tú ya sabes lo que estás decidiendo. Una terraza al aire libre en la que se puede fumar.
Ya, porque también sin embargo, hay
terrazas
médicos,
de no fumadores.
Los médicos dicen que hay una notable diferencia entre ir por la calle y oler que alguien ha pasado fumando y estar sentado mucho rato con alguien fumando.
Claro.
Aunque sea en una terraza.
Bueno. Es que hablamos del aire libre.
Pues eso. Yo te digo lo que dicen los médicos.
Tengo mis dudas. Yo creo que tienen que sentarse, que es lo que yo dudo que vaya a ocurrir, tienen que sentarse.
Hombre, de entrada han convocado al Consejo Interterritorial.
No solo los agentes sanitarios, sino también hay que ver qué pasa económicamente con una serie de sectores que pueden estar implicados y que... ¿Sabes? Se pueden...
Ya.
No sé.
No, si el tema tiene... El tema es
polémico. Bueno, yo empiezo por decir, porque siempre lo hago, cuando no soy objetivo sobre un tema, o no puedo ser objetivo, pues lo digo y para anticipar mi opinión. Y yo en esto
no fumas.
No lo soy. No fumo, pero fumé. Fumé hace mucho tiempo y me hizo daño. Me hizo daño. Yo me tuve que operar de una cuerda por culpa del tabaco, y esto ocurrió hace ya más de 30 años, pero fue por culpa del tabaco y no fumaba mucho, pero bueno, como estaba muchas horas en la antena, pues me afectó a una cuerda.
Esto es como me dice a mí el médico, lo que tienes que hacer es callarte.
Sí, eso es lo que dijo. A mí me dijo el médico, lo que tienes que hacer es callarte, y yo le dije, ¿y mis niños que comen margaritas?
Ya tenemos un problema.
Bien, sí. Entonces yo no sé, y además encima, Maripau, ¿sabes qué pasa? Que yo he visto morir a algunos compañeros queridos,
y a otro compañero de la cadena SER, como
Carlos Llamas, que le decíamos, joder, no fumes tanto, y mira, o sea, y como lo he visto, pues yo soy bastante talibán, lo reconozco, soy bastante talibán contra el tabaco. El tema de las terrazas, es que no se está cumpliendo la ley o sea, porque dices las terrazas al aire libre, pero ¿qué es al aire libre? Al aire libre es cuando no hay ningún ya. Digamos
caparazón,
porque si cuando sí. Hay ningún, todavía hay, vale, pero es que cuando hay caparazón sí fuman dentro del caparazón y no se cumple la ley antitabaco porque no hay nadie vigilando que eso se cumpla. Eso para empezar. Segundo, a mí sí me molesta cuando se me planta al lado en una terraza, aunque sea al aire libre, un tipo con un puro estupendo y me echa, bueno, porque el hombre no era con intención de echármelo encima, pero lo cierto es que me lo trago y hay veces que me he tenido que levantar porque a mí sí me molesta. Ya no te quiero decir en un estadio o en un ruedo taurino, en fin, todo esto que pasa. Entonces, luego, además de esto, es que de lo que se trata es de que la gente cada vez fume menos o no fume. O sea, y evidentemente es cierto. Mira, ahora mismo venía yo caminando por aquí, por Serrano, y en algunas terrazas había gente tiritando, pasando frío, pero fumando fuera, sentado en una terraza. ¿Cómo se puede estar disfrutando de una cerveza con el frío que hace, el viento casi lloviendo? Pero y estaban ahí aguantando porque se les...
No, yo tampoco lo entiendo
porque
los fumadores...
Toño, deja de fumar, claro. Ya, hombre, deja de fumar.
Lo ven distinto, claro, lo sienten distinto.
Y disfruta. Entonces, sí. Hombre, a mí sí, yo tengo que decir que soy bastante favorable a cualquier medida que vaya, digamos... No acorralando, porque no quiero que se utilizar
pero
ese
sí término, disminuyendo.
Pero sí disminuyendo las posibilidades de que fume, no, la gente.
Disminuyendo porque, mucho esta
porque
medida.
Porque es que el daño que hace es brutal. Y yo no sé si... Yo a veces me pregunto cómo la gente no se da cuenta del daño tan brutal que produce en el organismo, no solo por los cánceres, sino por mil otras cosas, mil otros tumores en otros órganos de nuestro cuerpo, que hace daño el tabaco. Y por tanto, pues, bueno, me cuesta entender... que la gente, digamos, siga fumando.
Tema polémico.
Sí, no, a mí también.
Tema
mí
polémico también. Que continuará. Cerramos el chiringuito. Aprobada en el Congreso, era de prever, la toma en consideración de proposiciones de la ley de amnistía, el Grupo Parlamentario Socialista, para la normalización institucional, política, social en Cataluña, etcétera, etcétera. Se ha votado esta noche, se empezó a debatir a las 3.
¿Ha habido algún voto en contra?
No lo sé. Sobre lo que... no
178 a favor, 172 en contra.
O sea, lo que estaba previsto.
Eso lo que estaba previsto. Sí, porque aunque no estuvieran, tipo Pedro Sánchez, se podía votar telemáticamente.
Sí,
se por lo tanto. Bueno, familia, que mañana más. Gracias, vale. Carmelo.
Un saludo a todos.
Adiós, Maripau.
Un abrazo, chao, buenas chao. Noches.
Tiempo de tertulia lo cierra, como todos los días, Jorge Bustos. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es el nuevo presidente de Polonia, el conservador o liberal conservador, el hombre de centro-derecha, Donald Tusk, que lidera un partido, plataforma cívica, que ha conseguido desalojar del poder a la derecha dura de los hermanos Kaczynski, de Morawiecki, y al final se ha convertido en un paladín del europeísmo frente a la deriva iliberal o euroescéptica que protagonizaba a su predecesor. Llega al poder Tusk, que no sé muy bien cómo se dice, con 66 años. Quiero decir que después de Biden, los 66 de Tusk ya parecen casi de una juventud insolente. Lo cual también arroja el ejemplo esperanzador a Alberto Núñez Feijóo, que ahora tiene 62 y que dentro de 4 años podría emular la victoria de Tusk. Pero tiene por delante la necesidad de seguir conciliando el crecimiento económico que efectivamente ostenta Polonia en los últimos años con un mayor respeto al Estado de Derecho y con un mayor respeto sobre todo a la separación de poderes y al poder judicial en concreto del que han mostrado los adalides de la ultraderecha polaca. Ojalá que la labor de Tusk sirva para coser a los polacos en una senda complicada de reconciliación nacional y sobre todo de respeto a la separación de poderes y a los contrapoderes democráticos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, el sonido de los campeones.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Y el sonido de Tiempo de Juego.
¡Hola! Muy buenas tardes,
Juan. Desde las 8:30 de la tarde, el sonido de la Champions.
Sí, señor.
Atlético de Madrid, Lazio. Amberes, Fútbol Club Barcelona.
Venga, vamos.
Tiempo
vamos.
De Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El tercer hombre con Joseph Cotten. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores blancos. Martín Kodaks, Protos Verdejo, Laval, Menade, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En los desayunos de Nueva Economía Forum, el cardenal Juan José Omella ha repasado esta mañana los principales asuntos que ocupan en estos días las agendas política, social y eclesial. Como ha subrayado el presidente de la Conferencia Episcopal, la Iglesia debe trabajar codo a codo por el bien común sin entrar en el barro de las batallas partidistas. En tiempos de polarización y desencuentro, la Iglesia recuerda la necesidad de respetarnos, de no cejar en la ardua tarea por el bien común y de conducirnos dentro del marco jurídico de la Constitución, propiciando que el diálogo emprendido sea verdadero y fecundo, sin muros ni exclusiones de ningún tipo. La Iglesia está para señalar estos valores, no para entrar en la batalla partidista. El cardenal ha mostrado su preocupación por la falta de sentido de la vida en tantas personas de nuestro tiempo y ha subrayado el fondo antropológico de la crisis que padecemos. Se pretende vivir como si Dios no existiera y las consecuencias son demoledoras para el hombre, que acaba por naufragar en medio de tantas soledades como tienen lugar hoy día, ha dicho recordando a Benedicto XVI. La Iglesia, siempre necesitada de conversión, debe reconocer las heridas en su propio cuerpo y desde ahí ofrecer una palabra de aliento y un ejemplo coherente de vida que sepa salir al encuentro de los que sufren, estando a su lado, acompañando y reparando cuando sea preciso. Debe ser una Iglesia en salida con estilo sinodal, como reclama el Papa Francisco, donde todos, fieles laicos, sacerdotes y obispos, seamos testigos convincentes de la vida grande y bella que trae Jesucristo a un mundo muchas veces roto, que necesita signos de una esperanza cierta y creíble.